Esto es Nos vemos en la comunidad, el podcast de Deliberate Spanish. Hoy está conmigo Kevin, uno de los alumnos de la comunidad. ¿Cómo estás, Kevin?
Bien, bien. ¿Y tú?
Oye, pues tenía ganas de hablar contigo, ¿eh? Lo tenía en mente. Digo, un día le tengo que decir a Kevin que se una y hacemos un episodio para hablar de la vida en general, ¿no?
De la vida en el confinamiento, ¿eh?
De la vida en el confinamiento. Bueno, tú estás en Chicago.
Sí.
Y me estabas diciendo que está todo nevado y que es muy aburrido, ¿no?
Muy aburrido, pero la buena noticia es que mi esposa se ha vacunado.
¡Oh! ¡Felicidades!
Sí, sí, trabaja como farmacéutica en un hospital. Así que, bueno, en mi caso, creo que va a pasar mucho tiempo antes de que me vacune, porque ¿quién soy yo? Un trabajador de esta casa, pero...
Tú y yo somos los últimos. Mi mujer también, ¿sabes? Mi mujer también se ha vacunado, tiene la primera dosis, le tienen que hacer la segunda. Porque también trabaja en un centro de investigación al lado de un hospital. Pero bueno, tú y yo estamos a la cola, ¿sabes? Como cuando se hunde el Titanic. Cuando se hunde el Titanic, las mujeres, los niños, los ancianos y los últimos, nosotros.
Somos los más importantes.
Somos los menos importantes de la escala. Sí. Pero bueno. Bueno, obviamente, como acabas de demostrar, hablando tu español fantástico, llevas un tiempo estudiando español, ¿no? ¿Cómo ha sido todo esto? ¿Por qué empezaste a estudiar español? ¿Qué hace que una persona en Chicago decida estudiar español? ¿Cuál fue el desencadenante?
Siempre digo que tenía tres razones. La primera era que siempre era un reto personal aprender un idioma, ¿no? Siempre me fascinaba la gente que puede hacerlo y yo quería ser uno de ellos. La segunda era que ya tengo familiares que son hispanohablantes. Un cuñado de Chile, un cuñado que tiene papás de México y Puerto Rico. Así que como ya forman parte de mi familia, tenía sentido poder hablar con ellos en su idioma natal. Y la tercera es que siempre quiero ayudar a los menos afortunados. Y aquí en Chicago tenemos una población súper grande de inmigrantes de países hispanohablantes. Y no sé, me pareció una manera de relacionarme con ellos y ayudarles a enseñar o aprender inglés y, no sé, buscar oportunidades económicas más buenas en sus vidas. No sé.
Me gusta. Aspectos personales, aspectos familiares y también aspectos altruistas, ¿no? Un poco.
Altruistas.
Yo siempre digo que es muy importante que cuando aprendas un idioma o hagas cualquier otra cosa que requiere un esfuerzo, que tengas buenos motivos, ¿no? Porque si lo estás haciendo porque está de moda o porque te gusta la idea de hablar este idioma o de conseguir el objetivo, pero no te gusta el proceso o no está muy justificado que te esfuerces tanto, es fácil abandonar. O sea, a mí esto me pasa, por ejemplo, con la gimnasia, ¿vale? Yo creo que es importante estar en forma, pero una de mis pasiones no es, no sé, competir en las Olimpiadas o hacer algo así, no sé, las competiciones estas de CrossFit que hacen todos los años. Pues no es una de mis pasiones. Pero sí que es importante, pues, tener un mínimo de salud, no lesionarme, por ejemplo. También hacer algún tipo de actividad social, ¿no? Con gente de mi barrio o con amigos, ¿sabes? Tener como esa especie de conexión. Entonces, es importante, ¿no? Si no tienes claro por qué lo haces, va a ser mucho más fácil que abandones.
Sí, exactamente. Y eso también me pasó en cuanto al español antes, porque yo tenía como 5 años de español a través de la secundaria y el colegio, pero al final de esos 5 años, pues no aprendí nada. No podía hablar con nadie.
Podías pedir una cerveza.
Ni eso. Porque, pues, en esa época no me interesaba, no tenía una razón y simplemente era una asignatura que me obligaron a hacer y, pues, no me lo tomaba en serio.
Exacto, no te lo tomabas en serio. Sí, bueno, como el colegio, ¿no? En general, tú dile a un niño de 14, 15 años que tiene que estar apasionado por todo lo que estudia y ya verás cómo se ríe, ¿sabes? Pero bueno, está bien que te dieran la opción, porque si no, sí, pues, que porque no aprendiste ruso, probablemente porque no tuviste ruso en la escuela, ¿no? O sea, también fue una especie de introducción, ¿no? Y bueno, fue pasando el tiempo y ¿qué cambió? ¿Cómo es que al principio estudiabas español por obligación y de repente estas ideas de querer contribuir en tu comunidad o querer hablar con tu familia. Bueno, supongo que, claro, cuando tus familiares se casaron con estas personas hispanohablantes, sí, dijiste, este es el momento, ¿no?
Sí, tiene mucho que ver con eso y simplemente que después de 10 años del mundo corporativo, pues me aburré y empecé a buscar otras cosas que hacer en mi vida y me preguntaba, bueno, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué quieres lograr aparte de, ¿no?, ser un empleado en una empresa? Y siempre recurría al español por las razones que te dije.
Sí, sí, sí. Entonces, una cosa que te habrán preguntado muchas veces es que, qué bien hablas español, seguramente tienes mucha suerte porque tienes mucho talento para los idiomas, ¿no? ¿Qué le dices tú a esa gente?
Bueno, a mi juicio, el talento no es más que un atajo. Es un atajo. Hace que el proceso de aprendizaje sea más fácil en ciertas ocasiones o que sea más corto. Pero no creo que haga falta que tengas talento para aprender ni un idioma ni otra habilidad, ¿no? Y yo no me considero una persona muy talentosa, pero sí lo que creo que tengo es la disciplina, el empeño y los hábitos, o la capacidad de seguir un hábito, de crear un hábito. Y esos me han ayudado mucho más de cualquier talento que a lo mejor tengo o a lo mejor no. Claro. ¿Qué opinas tú?
Sí, yo si tuviera que apostar dinero, o sea, me dan dos opciones, ¿no? Apuesta dinero por el futuro éxito de la persona A, que tiene mucho talento, pero no necesariamente tiene mucha disciplina, y la persona B, que tiene mucha disciplina y tiene los motivos muy claros, sin duda, pero no tiene talento, sí, digamos, sin duda apostaría por la persona B. O sea, creo que si puedes desarrollar el proceso y sabes cómo, no sé, cómo estructurar tus sesiones de práctica, cómo gestionar los momentos difíciles, cómo interiorizar el feedback que te dan otras personas que saben más que tú. O sea, una persona que ha desarrollado esas habilidades le va a ir mucho mejor a la larga, ¿sí? O sea, a sí, largo sí, plazo, que una persona que tiene mucho talento al principio, mm-hmm, pero que se desanima fácilmente el primer problema que encuentra, o que en el momento en el que deja de ser divertido, tira la toalla.
Y bueno, a menos que quieras llegar a ser un deportista profesional o un músico famoso, el talento realmente, a mi juicio, no importa. Porque, pues, te pongo un ejemplo. Ya sabes que llevo 26, 27 años tocando el piano, como ves aquí.
Muy bien.
Y pues tengo otro amigo también, un amigo íntimo de la universidad que también toca. Y pues en mi caso, puedo tocar canciones clásicas, música clásica, muy impresionante, que la gente dice que, wow, ese tipo puede tocar súper bien, es muy impresionante, toca genial. Pero lo que la gente no entiende es cuánto esfuerzo me ha costado llegar a ese nivel con esa sola canción.
Claro.
Pero por otro lado, ese amigo mío, él es uno de los que puede tocar una canción simplemente al oírlo. Y basta con una vez. Así que si él ha oído una canción, puede tocarla como si fuera la quinta vez o no sé, como si estuviera practicándola mil veces. Y lo que más me impresionó con él es cuando aquella vez cuando estuvimos en Nashville durante un descanso de primavera en la universidad.
¿Sí?
Y fuimos a un bar. En el bar hubo una banda tocando música jazz y mi amigo se acercó a ellos, les pidió que lo dejara tocar con ellos en, wow, el concierto. Y durante el siguiente 30 minutos, él estaba tocando con ellos como si fuera parte de la banda, ¿no? De todos sus tiempos. Y eso es algo que nunca, nunca puedo hacer, podría hacer. Pero desde el punto de vista de un desconocido que nos oye los dos, los dos van a decir que, ah, bueno, los dos tienen mucho talento. Pero en mi caso, he pasado 5, 6 meses en tocar una canción. Pero solo ven los resultados, ¿no?
Pero tu amigo, por ejemplo, lo que me estás diciendo es que él no practica casi nada, o que ya practicó muchísimo y que ahora es más fácil improvisar, ¿sabes? Porque supongo que esto también es otra variable a tener en cuenta, ¿no? Tú cuando estás tocando o improvisando con un grupo de jazz, puede parecer que lo estás haciendo todo de cero, pero hay unas estructuras por debajo, ¿no? Que si ya has practicado durante horas y horas y horas, es mucho más fácil parecer... Que parezca que no te cuesta, pero a lo mejor sí que ha habido un esfuerzo importante detrás.
Sí, lo que digo es eso, que hay una estructura en lo que él hace, pero también lo que digo es que el talento sí existe, pero en mi caso no lo necesito para tocar una canción, para impresionar a la gente. Él sí, él lo tiene, así que lo aprovecha al máximo. Y si tú tienes, lo tienes, aprovéchalo al máximo, pero tampoco tienes que tomar la toalla si no lo tienes, porque es muy, muy posible llegar a un alto nivel, tanto en la música como en los idiomas o algo así.
Sí, esto es un buen concepto. Mucha gente dice, ¿cuánto tiempo voy a tardar hasta que pueda hablar de forma fluida? ¿No? Hasta que llegue a la fluidez o que hable como un nativo. ¿Cuánto tiempo voy a tardar? ¿No? Entonces tú le dices, no sé. Bueno, esta pregunta, por supuesto, no tiene respuesta porque depende de cuánto tiempo estudies, cuál es a tu nivel de talento, en qué entorno vivas, todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, le dices, vas a tardar, no sé, 2 años. Y entonces alguien lo puede escuchar como, ¿me estás diciendo que voy a tener que sufrir durante 2 años? Obviamente no. Tú puedes disfrutar desde el primer día de todo el proceso. Y una persona que ha estado 6 meses disfrutando del proceso puede hablar infinitamente mejor que una persona que nunca ha empezado, ¿sabes?
Sí.
Entonces, que sea un camino largo no significa que tengas que estar sufriendo todos los días, sino
sí,
que,
sí.
Pues, ¿sabes? Puedes estar en un nivel en el que te puedes expresar de una forma cómoda sin hablar como un nativo, ¿no? Todo depende de dónde pongas el listón. Pero, ¿sabes? No hace falta que esperes 2 años hasta que te den la medalla de nativo para disfrutar de tu español. De hecho, si no disfrutas del proceso imperfecto, pues te va a costar mucho más que una persona que disfrute.
Sí, creo que lo que pasa es que, aunque lo que dijiste sea lo correcto, estamos rodeados de anuncios que dicen aprender español en 2 semanas o aprender español en 1 mes o aprender a tocar el piano en 6 meses o algo así. Así que creamos esta expectativa que, bueno, si después de 2 meses todavía no hablo con fluidez o todavía no toco el piano como
he fracasado.
Maestro. Sí, he fracasado. Exactamente. Y creo que eso es exactamente cuando el talento se convierte en una excusa, ¿no? En el peor caso, el talento se convierte en una excusa porque ¿qué es lo que vas a pensar después de esos 2 meses de no hablar con fluidez? Vas a pensar, ah, bueno, soy demasiado tonto para aprender un idioma, no puedo hacerlo, no soy capaz de aprender nuevas cosas. Así que la culpa, pues, se la echas a ti.
Claro. No, es culpa del destino, ¿no? O sea, de mis genes o algo así, ¿no? Si el destino quisiera que aprendiera, ¿no? Pues sería mucho más fácil. No cometería tantos errores, no tendría que estudiar tanto. Esa es la única forma, ¿no? Como los niños, ¿no? Los niños no estudian, pero aprenden. Pues si no eres capaz de hablar tan rápido o de aprender tan rápido, pues no tiene sentido. Por eso, si no disfrutas del proceso, pues al final no lo vas a conseguir. Si disfrutas del proceso, es un juego infinito, ¿vale? O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, acabo de recomenzar un poco con el italiano, que lo tenía ahí un poco dormido, y lo estoy cogiendo con muchas ganas, porque si yo tengo un superpoder, ¿sabes? Que a veces te preguntan, ¿cuál es tu superpoder? Bueno, mi superpoder es disfrutar de lo que estoy haciendo, ¿sabes? O sea, aunque sea difícil, encuentro formas de... no sé, agarrarme a la pared, ¿sabes? ¿Sabes cuando estás escalando una montaña y hay gente que pone...
Sí,
tienes que
sí.
poner estos clavos en la montaña, ¿no? Para no caerte. Bueno, a mí se me da muy bien poner clavos. Esto es uno de mis superpoderes. Estoy ahí, sé que es un proceso infinito, o sea, porque yo voy a tener que... O sea, el italiano formará parte de mi vida, pues, pues toda mi vida estaré relacionándome con mis suegros o con mis hijos si hablan italiano, todo esto. Y yo siempre estaré aprendiendo palabras nuevas, ¿no? Entonces, como no tengo esta expectativa de que necesito tener más talento o necesito tener un nivel mejor con menos esfuerzo y todo esto, puedo simplemente invertir X horas a la semana y extraer lo que salga de eso. O sea, yo confío mucho en el proceso. Yo sé que lo que estoy haciendo es productivo. Durante esta hora estoy al 100%. Y luego lo que recuerde, pues fantástico, ¿sabes? Y esto ya no depende tanto de mí. Lo que sí depende de mí es a qué hora voy a hacer mis sesiones de práctica intensiva. No sé, con cuánta gente voy a hablar, ¿sabes? ¿Voy a buscar compañeros de intercambio o no los voy a buscar? Esto depende totalmente de mí. Y luego, claro, obviamente, si tuviera más talento, pues tendría que esforzarme menos y aprendería más rápido. Pero al final es un viaje, ¿sabes? Que llegar antes al destino no siempre te garantiza que disfrutes más que otra persona que va más rápido, ¿no? Un poco filosófico, pero es verdad.
Y la definición de ese destino es importantísimo porque, bueno, ¿recuerdas que hace, no sé, unas 2 semanas o algo así te hice la pregunta, ¿cuál es tu definición de la fluidez?
Sí.
¿Recuerdas? Sí. ¿Y recuerdas qué es lo que me dijiste?
Sí, ser capaz de tener una conversación con un grupo de nativos en un bar ruidoso con o sin mojitos. Con sí, o sin un mojito en la mano, ¿no? O sea, ser capaz de participar en una conversación en un grupo de con un grupo de nativos, ¿no? Cuando hay ruido a tu alrededor, ¿no? Que es un poco la típica situación estresante, ¿no? Cuando estás empezando. En plan, con una persona estoy cómoda, pero cuando hay un montón de nativos hablando entre ellos, me siento un poco incómodo.
Ok, creo que otra cosa que dijiste que era como tener una conversación y luego no recordar si era en inglés o español, ¿no?
Ah, vale, también. Sí, sí, sí. Ayer hablé con no sé quién y no recuerdo si hablamos en inglés o en español, ¿no?
Sí.
Esto es la fluidez.
Y lo importante de todo eso es que nada de eso requiere que te sientas tan cómodo en español o tu idioma destino que en tu propio idioma. Porque incluso en esta entrevista, en esta conversación, no me siento tan seguro en lo que estoy diciendo que si fuera en inglés, ¿no?
Claro.
Pero al principio yo siempre, siempre pensaba que la definición de la fluidez era que yo podía hablarlo como si fuera mi idioma natal. Y con una expectativa, con una meta tan alta, es una manera bastante fácil de desanimarte. Y pues si yo siempre seguía con esa definición en mi mente, seguro que me habría renunciado antes, ¿no?
Pues antes. ¿No? Claro. Sí, creo que es fácil decir, tengo que hablar tan bien como en mi propio idioma, pero no estás teniendo en cuenta lo que te ha costado llegar a hablar tan bien en tu propio idioma. O sea, si tienes 35 años, llevas 35 años... invertidos sí. 100%, ¿no? 24 horas al día, bueno, 16 horas al día si duermes 8, totalmente rodeado en un entorno que habla ese idioma, ¿no? Y si el objetivo para tu nuevo idioma es replicar ese entorno durante 30 y pico años de vida o los años que tengas, es poco factible, ¿no? Entonces, es fácil desanimarte por un objetivo tan grande porque no parece que sea un objetivo tan grande, ¿no?
Sí.
Exacto, me gusta más esto.
Es exactamente cuando pasa lo del talento, entonces, porque sí, todavía no hablo como si fuera nativo, así que no tengo talento, ¿verdad? Pero, como ves, estoy aquí hablando contigo, así que
superando algo. Tus miedos. Mira, hay una cosa muy importante, otro de los aspectos, otra de las habilidades que si yo tuviera que decir, ¿qué habilidades quieres que aprendan tus hijos, ¿no? Pues a mí una de las que más me interesaría que aprendieran mis hijos es ser capaces de hacer cosas cuando se sienten incómodos, ¿sabes? O sea, si tú eres capaz de dar un discurso y te sientes incómodo durante el discurso, perfecto. O sea, no pasa nada, no hay ningún problema. Nadie te exige que des un discurso y que estés tan cómodo como si estuvieras tumbado en el sofá de tu casa hablando con tus amigos, ¿no?
Sí.
Lo que sí que te piden es que siempre que lo necesites puedas hacerlo, ¿sabes? O sea, tú estás, no sé, durante media hora, a lo mejor estás nervioso antes y estás nervioso durante la actuación o el discurso o lo que sea, pero lo haces. Y esto yo creo que les pasa a todos los músicos, humoristas, por ejemplo, se siguen poniendo nerviosos, ¿sabes? O sea, si Jerry Seinfeld, por ejemplo, se sigue poniendo nervioso antes de salir a actuar y lleva 30 y pico, no sé cuántos años lleva, 60 y pico años haciendo su trabajo, pues obviamente tú también, ¿no? Y sobre todo, lo que no puedes decir es que ponerte nervioso, no estar cómodo teniendo una conversación o sea lo que sea, que es una excusa válida para no hacerlo. Esto es lo que no puedes decir, ¿no?
Sí, hay que irte de tu zona de confort. Es la única manera porque, como ya sabes, al principio de mi viaje con el español tenía esa idea de que no iba a hablar con nadie hasta que pudiera hablar con fluidez. Y no sé qué estaba pensando en ese momento. Pero...
Sí, ¿quién te convenció de esto, no? En plan, sí, no, es demasiado peligroso. Podrían raptarme o algo así, ¿no? Si cometo un error.
Sí, y por eso, pues, pasé mis primeros 6 meses con el español haciendo nada más que la aplicación de Duolingo o algo así. Y al ir a España ese verano...
Sí, porque tú pasaste una semana, la semana intensiva, la primera semana intensiva de Deliberate Spanish fue, lo hiciste tú, ¿no?
Sí.
Participaste
sí,
la primera semana.
Este era la pre... semana intensiva hace como 4 años cuando empecé a aprender y
ah, es verdad, vale. Sí, cuando viajaste tú por tu cuenta, no era tan intensiva. Sí,
porque esa vez, pues la primera vez que pisé el suelo en España, fui a un restaurante y esa camarera se acercó a mí, empezó a hablar en español y me quedé en blanco. No pude entender ni nada de lo que dijo. Y para mí, desde mi punto de vista, fue un gran shock, ¿no? Era algo que me enseñó que sí, tenía que irme de mi zona de confort si alguna vez iba a llegar a ese nivel que quería.
Claro. Tampoco era una cosa que practicabas mucho. O sea, yo también te entiendo, ¿no? Que tuvieras un momento de shock. Porque en tu día a día, por mucho que tú practiques leyendo un libro, repitiendo en voz alta, no es lo mismo que verte, no sé, la interacción social, ¿no? De una persona que se acerca y te dice una cosa y tú no la has entendido y aquí empiezan ya las voces en tu cabeza a decir, ¡ah, lo estás haciendo mal, tal! Entonces, controlar ese proceso, si no lo practicas, es muy difícil mejorar.
Sí, y por eso, exactamente, tienes que hacerlo, aunque te cueste. Y a partir de ese momento, ¿no? Busqué nuevas oportunidades de hablar con la gente, ya sean a través de aplicaciones como HelloTalk o en la calle o los conductores de Uber o lo que sea. Cada vez... Me costaba mucho armarme de valor a empezar una conversación en español y seguro que cometí un montón de errores, como estoy cometiendo ahora. Pero a medida que pasaba el tiempo, pues ese miedo de cometer errores dejó de molestarme.
Claro.
¿No? Porque sé que estoy cometiendo errores, pero no pasa nada. Pues estamos teniendo una conversación. Puedo tener conversaciones con cualquier persona en la calle y si tengo que decir hola una vez, ¿qué cosa? O lo puedes repetir, no pasa nada.
No pasa nada, hay cosas peores.
Hay cosas peores, como una pandemia global.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Bueno, y ahora también estás intentando transmitir este tipo de ideas a gente que quiere aprender inglés, ¿no? Cuéntanos un poco cómo va tu proyecto de enseñar inglés al planeta.
Sí, exactamente. Lo que estoy haciendo es enseñar todo lo que he aprendido en cuanto a las técnicas de la práctica deliberada, la disciplina, los hábitos, en un curso y una comunidad que se llama Deliberate English.
Deliberate English, me gusta este nombre. Sí. Deliberate English, sí, suena bien, sí.
Sí. Deliberate English, y es mi enfoque, no es solamente como transmitir conocimiento técnico como la gramática o el vocabulario, sí, son importantes, pero para mí esas cosas, el vocabulario, la gramática, no importan si no tienes esa disciplina, esos hábitos, esa rutina diaria Y por eso mi enfoque es crear esa estructura en tu vida, enseñarte a crear esa estructura en tu vida y ayudarte a tener expectativas adecuadas, ¿no? Las expectativas correctas, ¿no? De lo que significa la fluidez. Y creo que muy importante también es tener las expectativas de cuáles son los retos a los que te vas a enfrentar.
Claro.
Porque si al principio sabes que, bueno, este tema me va a resultar difícil, tener una conversación con alguien va a ser un shock la primera vez, pero ya lo sé y tengo un plan de qué hacer si eso pasa. Entonces, eso cambia todo. Por ejemplo, un ejemplo que me gusta mucho es como HelloTalk, ¿no? Uh-huh. Y tú tienes una lección también parecida, que es un problema muy común en HelloTalk es que envías un mensaje y esa persona no te responde. Y envías un par de mensajes y los dos no te responden.
Entonces, obviamente es por tu nivel de español, porque tienes otro nivel de inglés, ¿no? Pero tienes un nivel bajísimo, por eso no te responden, ¿no?
Sí. Soy tonto, no sé cómo empezar una conversación, lo he escrito mal. Pero la verdad es que nos pasa a todos y lo que tienes que hacer es tratarlo como si fuera un juego de números, ¿no? Si tú pasas una semana entera enviando 10 mensajes diariamente a 70 personas, pues al final de esa semana vas a tener por lo menos 15 o 20 personas que están dispuestas de hablar contigo. Claro. Pero yo tuve esa misma experiencia que al principio de empezar a enviar mensajes a gente en HelloTalk, yo pensé que iba a enviar 2 mensajes a 2 personas y me iban a responder y iba a crear amistades de por vida. Y cuando eso no pasó, pues...
Qué raro, ¿no? Sí. Tú imagínate que estás en un autobús, ¿no? Hay, no sé, 100 personas en el autobús. ¿Cuáles son las probabilidades de que una de esas dos... de 100 personas encuentres a alguien con el que podrías tener una relación de amistad? Bueno, 100 personas, no está mal, ¿no? A lo mejor hay alguien, ¿no? Pero la probabilidad de que tengas una relación de amistad con la persona que está sentada a tu lado, eso ya es un poco más complicado, ¿no? Entonces, el juego de números es muy importante.
Sí, exactamente. Y esas son las tipos de cosas que quiero enseñar en mi curso, ¿no? Es enseñar a la gente que, bueno, es importante que hables con la gente, pero la gente no te va a responder enseguida y no pasa nada. No pasa nada, está bien. Si eso pasa, haz esto.
Tenemos un plan.
Tenemos un plan.
A todos nos gusta enseñar cómo superar los problemas a los que nos tuvimos que enfrentar antes, ¿no? Entonces, creo que esto fue un obstáculo muy importante para ti al principio y ahora tú eres una de las mejores personas para enseñar a alguien a evitar ese problema porque lo has vivido en tu piel, ¿no? En tus carnes.
Sí, y de vuelta a nuestro tema de talento, ¿no? Por eso... Creo que soy una persona, you know, perfecta para hacer este tipo de cosa, porque, como dije, no me considero una persona muy talentosa. Así que sí, he vivido este problema. He pasado por momentos muy difíciles porque no puedo mirar una lista de vocabulario de un vistazo y haber recordado todas esas palabras, ¿no? Me cuesta mucho tiempo, me cuesta esfuerzo. Y ya que he pasado por esos momentos y sé cuáles son los retos, puedo crear planes y...
Puedes empatizar.
Sí, exactamente.
Me gusta, muy bien. Si nos está oyendo alguien que tiene un amigo que quiere aprender inglés, ¿dónde deberían ir?
deliberateenglish.com. En ese sitio se puede suscribir a la lista de espera del curso y como regalo recibirán como una guía de ejercicios de 15 minutos que está llena de truquitos, sí, de la práctica deliberada que le puede ayudar a como mejorar tu inglés diariamente, ¿no? Incluso, aunque no tengas tiempo, puedes hacer un ejercicio que sí te va a ayudar mucho más que pasar 3 horas viendo una serie en Netflix o algo así en inglés.
Exacto. Si tienes tiempo para ver un episodio de Netflix, tienes tiempo para hacer ejercicios deliberados.
Sí, exactamente.
Me gusta. DeliberateEnglish.com. Y bueno, tienes un canal de YouTube, tienes un super Instagram
At Deliberate English, that's right.
Muy bien. ¿Sabes qué pasa? Cuando estoy en modo español, me cuesta mucho decirlo en modo inglés, ¿no? Entonces yo digo deliberate English, pero es mucho mejor decir deliberate English, yes.
Y como acabas de ver, te respondí en inglés después de decir deliberate English. Oh, that's right.
Yes, exactly. Bueno, esto demuestra la fluidez, ¿sabes? O sea, tú cambias de un idioma al otro sin planteártelo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y una mini historia es que cuando sí estuve en esa semana intensiva, la primera vez en hace dos semanas, dos años. Recuerdo una vez que una de tus compañeras quería grabarnos para, you know, hacer una reseña.
Sí, una reseña en plan, ¿qué te ha parecido la semana intensiva, ¿no? Vamos a grabarte después de haber estado una semana todo en español, te pidieron hablar en inglés.
En inglés. Y yo pensé que, bueno, mi idioma natal, no pasa nada. Pero al empezar a hablar, pues me salió español, aunque quería hablar en inglés, ¿no?
Esta es la mejor reseña, en plan, se me ha olvidado mi propio idioma. Después de una semana aquí, ya no recuerdo el inglés. El testimonio del año. Kevin ha olvidado su inglés. Únete a la semana intensiva.
Sí, exactamente.
Muy bien. Pues nada, llevamos más de media horita. Otra vez más, recomiendo que le echen un ojo a deliberateenglish.com. Si conoces a alguien que quiera aprender inglés, mándale a esta dirección. Seguro que lo aprecian. Y nada, si te ha gustado este podcast, te gustaría compartirlo con tus amigos hispanoaprendientes, que no existe esta palabra, pero bueno, que también estudian español, pues deliberatespanish.com/review. Ahí puedes ir a dejarnos una reseña. Es como la única forma de que la gente te descubra. Los podcasts, hay tantos podcasts en el planeta, no hay muchos podcasts destinados a estudiantes de nivel intermedio, avanzado, ¿vale? Este lo hemos pensado un poco para que haya conversaciones naturales, ¿no? Entre nativos, estudiantes de distintos países. Ofrecemos la transcripción del podcast de todos los episodios a los miembros de la comunidad. Si te gustaría tener acceso a las transcripciones y participar en clases de grupo, las lecciones que hacemos cada semana y recibir correcciones personalizadas y con mucho cariño de profesores nativos de varios países. Ahora mismo estamos España, Colombia, México y Argentina. Pues deliberatespanish.com/comunidad, ¿vale? Ahí está toda la información. Kevin, tú has estado un par de veces en la comunidad. ¿Qué te parece?
Me parece genial. Y bueno, si tengo que recomendar algo para mejorar tu español, sin duda es apuntarte a ese curso. Y no digo porque me están pagando o algo así, ¿no?
Kevin, luego llegará tu cheque. Tu cheque llegará por correo.
Gracias, gracias. Pero lo digo muy en serio, ¿no? Porque, como dije, antes de conocer a Nacho, antes de aprender a practicar de manera deliberada, no iba a ningún sitio. Y esas lecciones seguramente marcó un antes y un después en mi vida a la hora de aprender un español. Así que te lo recomiendo mucho.
Muchas gracias. Muy bien, pues un placer. Hasta la próxima. Te veremos en algún otro episodio. Que tengas una buena tarde y...
Sí, nos vemos en la comunidad.
Hasta luego. Chao, chao.
Hasta luego. Chao, chao.